Bueno, hermanas, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidas a la reunión mensual de damas. Le damos muchas gracias al Señor porque también podemos grabar esta reunión y compartirla con hermanas, con hermanos que están a la distancia y que también se están alimentando a través de lo que el Señor nos comparte en este ministerio. Así que es una bendición realmente. Es un regalo que el Señor nos da el poder tener esta tecnología también, de poder salir no solamente en audio, sino que también en video al mundo. Quizás, como hemos dicho, quizás dónde el Señor puede llevar esta grabación. Que el Señor bendiga este servicio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 16. Vamos a hablar de un tema que, si bien nos compete a todos nosotros como cristianos, lo vamos a dirigir especialmente a las hermanas en esta tarde, que es combatir la ociosidad. Combatiendo la ociosidad, así se va a llamar el estudio de esta noche. Efesios capítulo número 5, versículo 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que el Señor bendiga su palabra. Es un versículo muy breve, ¿no es cierto? Es una exhortación en un presente continuo, como usted lo puede leer, que quizás no nos dice mucho así a simple lectura, pero cuando empezamos a meditar y abrir este comentario, vamos a darnos cuenta que es un tema muy fecundo. Combatiendo la ociosidad. Fíjese usted que esta exhortación entra en la esfera de la omisión, ¿ya? El pecado, como lo hemos dicho muchas veces, tiene su origen en la omisión. ¿Qué significa omisión? No hacer lo que debemos hacer. Ahí parte el pecado. Normalmente nosotros tenemos en una idea clásica del pecado hacer cosas malas, ¿no es cierto? La idea del pecado siempre ha sido lo tradicional. Yo hago algo malo, he pecado. Pero rara vez pensamos en lo que no hacemos debiendo hacerlo, que también es pecado. Y fíjese que ahí comienza el pecado, en no hacer lo que debemos hacer. Si nos remontamos al Génesis, ¿cierto? Cuando el hombre cae en pecado, precisamente vemos la omisión en todos los aspectos, en donde el hombre no hizo lo que tenía que hacer. El hombre tenía que liderar a su mujer. Ese era el mandamiento de Dios para con el hombre. Y por su lado, ¿cierto?, la mujer debía ser ayuda idónea del hombre. Pero fíjense que en el huerto, una vez que comienza el capítulo 3 de Génesis, este pecado se hace evidente desde la actitud de la mujer explorando y dialogando con la serpiente, ¿cierto? Abandonando el propósito para el cual el Señor la creó. Entonces de ahí parte el pecado, no hacer lo que debemos hacer. Y después, por consecuencia, la omisión nos lleva a el pecado que nosotros conocemos como comisión, es decir, hacer lo que no debemos hacer. Y ahí viene toda la tragedia que todos conocemos. La mujer comió del árbol, comió del fruto prohibido, ¿cierto? Que el Señor dijo, no comeréis de él, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. La mujer come, le da a su marido come igual que ella, es decir, no está aludiendo al tema de comer con la boca, no, está aludiendo a lo que significaba comer el fruto prohibido, todas las consecuencias que vendrían, pero también toda la oferta tentadora que Satanás previamente le había dicho a la mujer. Entonces el marido no está exculpado de su responsabilidad. No obstante, todos sabemos que el marido después le echó la culpa a la mujer, que es la clásica figura actual, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿por qué quería este preámbulo? Porque la ociosidad es prácticamente un pecado que está en la esfera de la omisión. Usted dirá, yo no estoy haciendo nada malo, pero el no hacer nada ya está pecando. Entonces, muchas veces la ociosidad nos lleva a pecados de comisión, y lo vamos a ver con claridad. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una exhortación de que parte del versículo 1 a andad como hijos de luz. Nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Una de las cosas que orábamos hoy día precisamente era que el Señor nos ayude a ser luz en medio de las tinieblas. No mimetizarnos con las tinieblas. A veces nosotros tenemos amigos o compañeros, ¿cierto? Seculares, pero no estamos reflejando la luz del Evangelio, sino que a veces nos mimetizamos entre ellos. Si hubiera un juez en ese momento, alguien neutral que nos estuviera viendo, podría decir, aquí yo no veo diferencia. Piensan iguales, hablan lo mismo, actúan iguales. Entonces hay un cierto mimetismo entre el hijo de luz y el hijo del diablo, es decir, el creyente y el inconverso. Entonces esa es más o menos la tónica de la exhortación del apóstol Pablo a los Efesios. Nosotros somos hijos de luz y tenemos que andar como tal. En esa exhortación hay varios elementos que aparecen, pero en el versículo 15 hay un imperativo, dice, mirad, Efesios 5, 15, ¿no es cierto? Mirad pues con diligencia, esto no es así a la rápida, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es importante de repente detenerse y ver nuestro caminar, cómo estamos andando con el Señor, y esto hacerlo de manera diligente, no de manera displicente, no así a la rápida como que no importa, no, cada día tenemos que ver cómo estamos andando. Cada día tiene que ser un desafío hacer luz en medio de las tinieblas. Dice, no como necios, sino como sabios. Y aquí viene la parte central del estudio de esta tarde. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya lo decía, este verbo aprovechar, ¿cierto? Está conjugado en un modo que se llama gerundio o presente continuo. Es decir, constantemente tenemos que estar aprovechando bien este tiempo. ¿Por qué es importante, hermano? El apóstol Pablo dice que los días son malos. ¿A qué se referirá? Nosotros estamos en un mundo de maldad, y estamos en un mundo de maldad que manifiesta diversas aristas. Una de ellas es la extremada comodidad que tenemos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, nosotros vemos que la comodidad no nos ayuda a nuestra vida espiritual, sino que es nuestra clara enemiga, la comodidad. La iglesia de Esmirna que estamos estudiando, de hecho mañana la vamos a terminar, el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, nos ha ayudado a meditar sobre cuán gloriosa fue la iglesia en el tiempo de la persecución. Es decir, mientras más aflicciones tenemos, persecuciones, problemas, más doblamos nuestras rodillas, más miramos hacia arriba. Pero muchas veces la prosperidad, la tranquilidad, la ociosidad, ¿cierto? Y la comodidad nos hace muy mal, y nuestra vida espiritual va decayendo y va creciendo más nuestra carnalidad. Y eso nos lleva, como lo decíamos, desde la omisión a la comisión, a cometer hechos que no son convenientes. Hay una parte que leí en un artículo por ahí, dice, en el tribunal de Cristo no podrás decir, Señor, no tuve tiempo. Nosotros tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Todos tenemos cosas que hacer, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Pero en ese tiempo que el Señor nos da, Él nos da también la sabiduría para administrarlo y dedicarle primeramente un tiempo a Él. Mínimo, vamos a decir, la base es la congregación. A veces uno dice, no, yo oro en la casa, yo estudio en la casa. Eso cuénteselo a los niñitos, los que salen de kinder, porque eso no es así. Eso es una presumida actitud de muchos que dicen, yo leo en la casa, tengo comunión con el Señor en la casa. Miren, hermanas, cuando una mujer, un hombre, tiene comunión con Dios en la casa, por razón natural, va a tener comunión con los hermanos. Hay muchas personas que yo he conocido en mi vida cristiana que dicen, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito tener hermanos para tener comunión con Dios. Pero eso es una expresión. Eso es presumir espiritualidad, porque la Biblia no avala eso. El que tiene comunión con Dios tendrá comunión con los hermanos. Y amará y querrá estar con los hermanos. Y en algún momento uno dice, es que me falta tiempo. Bueno, con este tema de las redes sociales, como ustedes saben, todo este concepto de tecnología que ha entrado a nuestras casas, mucho del tiempo lo quemamos, lo gastamos en cosas que son totalmente infructuosas. Entonces, cuando nosotros estemos perdiendo el tiempo en esas banalidades, acordémonos de esto que leí. En el tribunal de Cristo, donde todos vamos a dar cuenta, no le podremos decir al Señor, no tuve tiempo. Porque sí hay tiempo, que muchas veces se lo dedicamos o lo derrochamos, ¿cierto?, en estas cosas que hoy día nos están invadiendo. Pablo insta a los cristianos en Éfeso, aquí en el capítulo 5 que estamos leyendo, a aprovechar el tiempo. Usa la palabra aprovechar. Esta palabra también puede ser traducida como redimir el tiempo. Si usted lee Colosenses 4:5, ahí dice redimiendo el tiempo. Usted sabe que redimir es una acción de comprar o rescatar. Es decir, habla de que el tiempo es valioso. Uno que es escaso y que el otro punto es valioso. Por lo tanto, el hecho de que use esa palabra redimir, ¿cierto? En el griego hexagoraxo, que significa comprar ese tiempo tan escaso, habla de lo importante que es aprovecharlo, ¿ya? Es que indica la idea de rescatar este tiempo. En palabras simples, la exhortación apostólica apunta precisamente a rescatar o comprar el escaso y apreciado tiempo. Que el Señor nos ayude, que el Señor les ayude, hermanas, a siempre pensar que el tiempo es escaso y hay que aprovecharlo. La razón de tal exhortación es porque los días son malos, expresión que podría traducirse como días agónicos. Yo no sé si cuántos tenemos la convicción en nuestro corazón de que los días son malos. Muchas veces nosotros somos atacados de que somos un poco negativos, y especialmente de la gente religiosa. Uno lo ve en las redes sociales. Hay muchos cristianos, o que se dicen cristianos, que dicen que las cosas sí van a mejorar, que hay que ser positivo, que no hay que ser tan negativo, que no hay que ver las cosas tan en un negro, ¿no es cierto?, sino que ver los matices. Cuando uno contempla las profecías, uno se convence más y más de que estamos en un tiempo malo, que estamos en días agónicos. Es interesante que Pablo usa la palabra aquí, kairos, para tiempo. ¿Kairos se acuerda? Kairos es una expresión de tiempo, así también la palabra cronos. Cronos, que habla de la secuencia del tiempo, que habla del reloj, por ejemplo, cuando uno cuenta los minutos, todo eso es el cronos. Pero el kairos o kairos tiene que ver con épocas, tiene que ver con una era, con un tiempo profético que la Biblia lo llama de manera muy precisa los últimos tiempos. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros tiempos, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Estamos en días malos. Entonces a veces nuestra vida no refleja que tengamos la convicción de que estamos en días malos. Parece que estuviera todo bien, porque nuestro tiempo es desperdiciado en muchas cosas. Yo quiero partir de la base, hermanas, que a mí jamás me ha gustado el legalismo, ¿ya? Aunque se me ha acusado muchas veces de legalista, y hasta el día de hoy se me acusa de legalista. Pero se confunde lo que es legalismo con querer vivir una vida conforme a la palabra de Dios. A todos nosotros nos cuesta ser obedientes 100%, ¿no es cierto? A todos nos cuesta aplicar la Biblia a nuestra vida diaria, cotidiana, familiar, social, ¿cierto? Inclusive entre hermanos en la iglesia. Estamos luchando para eso. Por eso que cuando hablamos también del tema de la autonegación, es la única manera de obedecer, autonegándonos a nosotros mismos, a nuestros orgullos, nuestras ideas, nuestros egoísmos, ¿cierto? Nuestro egoísmo es la única manera de poder aplicar la Biblia a nuestra vida. Pero es muy distinto a ser legalista. El ser bíblico es un mandamiento. Todos nosotros estamos llamados a hablar, a pensar, a actuar conforme a la Biblia. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Cierto? Pero es muy distinto caer en el legalismo, porque el legalismo significa ordenar, ¿no es cierto?, o mandar códigos, pueden ser ético-morales, que no están en la Biblia. Por ejemplo, el tema del pantalón en la mujer, que los aros, que la pintura, que el pelo, que la tintura del pelo, etcétera. Todo eso es parte de un legalismo que hace muy mal en la iglesia. Tanto el legalismo como el libertinaje son enemigos de la iglesia. Yo no soy amigo de eso. ¿Por qué quería comentar este punto? Porque esta exhortación está lejos de un concepto legalista, de que usted no use el smartphone, o no use su conexión a Netflix en la casa, o vea sus teleseries. No, eso no es el punto. El punto es que cuánto tiempo invertimos en esa entretención que per se no es mala, pero cuánto tiempo invertimos. Hay un antiguo predicador que dijo, cuando salieron los televisores, el televisor es el cajón del diablo. No sé si lo escuchó alguna vez. Bien, muchos cristianos tomaron los televisores de manera legalista, los eliminaron de sus casas, etc. Bueno, parto de la base que el que no quiera tener televisor lo puede hacer, pero no juzgue al que tiene televisor en la casa. Esa es la idea, ¿ya? Ahora, después con el tiempo, este mismo predicador que estigmatizó el televisor como un medio que lo usa el diablo, y ciertamente lo usa el diablo muchas veces, después terminó predicando en la televisión. Entonces, no podemos caer en legalismos extremos, pero ¿cuál es el punto de equilibrio? Pablo dice a los corintios, todo me es lícito, todo es legítimo, pero no todo conviene. Si yo invierto todo el tiempo en derrocharlo, ¿no es cierto?, en los smartphones, en el entretenimiento, y no dedico un tiempo con el Señor, ¿cómo va a ser mi vida? Vamos a tener poca fe, vamos a tener poco gozo, vamos a tener pocas ganas, ¿no es cierto?, ánimo de servirle, van a comenzar los roces de los hermanos entre unos y otros, porque es natural, aflora la carnalidad, aflora el pecado que muere en nosotros. Entonces, ¿cuál es el origen de todas esas consecuencias? Precisamente la ociosidad. Muchas veces la ociosidad nos lleva a hablar lo que no conviene. Muchas veces la ociosidad nos lleva al chisme, a la murmuración, a sembrar la cizaña. No digo que esto esté ocurriendo, pero puede ocurrir, ha ocurrido, hermanas. Entonces es importante invertir el tiempo en algo provechoso. Si lo invertimos en el Señor, y cuando digo en el Señor, en su palabra, no nos llevará a cometer actos de comisión, ¿cierto? Pecados de comisión, producto de que no pecamos de omisión, es decir, aprovechamos bien el tiempo, no lo derrochamos en la ociosidad. Entonces, cuando Pablo habla de los días malos, habla de días agónicos, días que, la agonía usted sabe, es un tiempo que precede la muerte. Una persona agónica es una persona que va a morir, que está ya con un marco de tiempo determinado. Dígame si no, hermana, que nosotros estamos con un marco de tiempo determinado. El tiempo se acaba, hermanas. En cualquier momento viene nuestro Señor. Y antes de que nosotros, hermanas, tengamos el privilegio de participar en la boda del Cordero, por pura gracia, no cabe duda, sí vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a tener que dar cuenta, no solamente de lo que hicimos, sino de lo que no hicimos debiendo hacerlo. Entonces, estos elementos son muy importantes. Se da cuenta que el versículo es pequeñito, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, ¿cierto? Es decir, es tan escaso este tiempo que hay que comprarlo, que hay que cuidarlo, que hay que rescatarlo, porque los días son agónicos. Estamos en un tiempo, ¿cierto? Previo a la venida de Cristo, previo al final de nuestra etapa como iglesia. Entonces, uno de los elementos que sin duda ha introducido más ociosidad en nuestras vidas es increíble. Yo me acuerdo, habrá sido el año 2014 o 15, quizás, cuando hicimos aquí una reunión para los niños. ¿Se acuerda que se llamaba la generación del pulgar? Cuando comenzaba este jueguito de los dedos, ¿cierto? Estaba entrando el WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Y hablábamos de la generación de los juegos. Veíamos un rápido así recorrido de los juegos, de las entretenciones, desde los 80 hasta nuestros días. Entonces, incluso pasábamos el taca-taca, que ha trascendido hasta el día de hoy, sigue el taca-taca, los flippers, ¿cierto? Y ya los juegos más sofisticados hasta el día de hoy, que a través de un smartphone usted puede andar todo el día entreteniéndose. Entonces, fíjese que esto muestra un síntoma, ¿cierto?, de nuestra generación, de esta última generación en donde estamos inmersos nosotros, en que hemos vivido, los más viejos, hemos vivido pasos de tecnología increíbles. Antes, para nosotros, cambiar el canal de un televisor requería, el esfuerzo de pararse, ¿cierto?, del sillón o de la cama donde usted, y tenía que cambiar, ¿cierto?, y después se iba a sentar. Y si quería cambiar, se tenía que parar nuevamente. Pero después se introdujo lo que es el control remoto. Entonces el control remoto, el único esfuerzo que requiere es pulsar un poquito el dedo, ¿no es cierto? Y se introdujo esta idea del famoso zapping. Entonces mucha gente se relaja haciendo zapping, pa, 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 no ve nada, ¿cierto? Y ve, y quema el tiempo, y en ese zapping, el mismo, la misma, cansancio visual de ver las imágenes, los cuadros por minuto o por segundo, eso le produce cansancio, ¿y qué termina? Durmiéndose. Y el tiempo se acabó, el tiempo se derrochó. Entonces, cuánto más el día de hoy que entran los famosos smartphones, donde ya no es un teléfono en su origen, es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos de historia esto, ¿eh? Cuando se creó la televisión se creó en la universidad, era con objetos, o perdón, con objetivo, con propósitos culturales, era para dispensar cultura, educación, así nació la televisión. ¿Y en qué se transformó la televisión? Es cosa de verlo el día de hoy. El hombre crea tecnología, ¿cierto? Dios le da la inteligencia para descubrir ciertas cosas, crea tecnología, pero el pecado lo lleva a la ruina. Entonces, el teléfono celular nació con una idea, ¿cierto?, de comunicación. ¿Pero en qué se transformó? En un medio de entretención donde no solamente lo usamos un tiempo, sino que gran parte del día pasamos con el celular, inclusive en la mañana. Al primero que le damos los buenos días no es al esposo o a la esposa, es al celular. Y cuanto más en esta cierto galería de vanidades como Instagram, Facebook y donde sea, donde la gente se despierta para saludar a su smartphone y ver cuántos likes tiene su última publicación de fotos y autoexhibición. Escuchaba a un pastor hoy día lo leía. Decía, hay cosas que, bueno, decía él, yo tengo hartos seguidores en Facebook, en Twitter, pero cuando veo quiénes siguen, yo no puedo entender las cosas que publican, las cosas que dicen, cómo se visten. Hay un doble discurso en decir amén y cómo proyectan su imagen de vanidad y de exhibicionismo y de presumir sus cuerpos y etcétera, etcétera. Eso es parte de la cristiandad ociosa, hermano, de la cristiandad que ha bajado la guardia respecto a este concepto apostólico, a esta ordenanza apostólica de aprovechar bien el tiempo. Entonces es muy importante acogerlo con honestidad, ¿no es cierto? Y decir sí, Señor, con hidalguía, y decir sí, Señor, estamos en este tiempo, en este siglo malo, y que el Señor nos ayude a poder ir enmendando estos errores que en definitiva hacen de nosotros seres cristianos, pero bastante carnales, bastante superficiales. Entonces, como que no vivimos lo que predicamos, lo que escuchamos, lo que defendemos como iglesia. Entonces, es muy importante eso. Tenemos un dramático ejemplo en la Biblia de pecado de omisión. Yo le invito a abrir su Biblia acá en segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, por favor. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Este es el dramático, lo digo dramático, ejemplo de David. Porque a veces nosotros solamente resumimos el pecado de David con el adulterio cometido con la esposa de Urías el Heteo, con Betsabé. Pero esto comienza antes. Le prestamos poca atención a cómo comenzó esto. Mire, veamos un poquito, solamente como ejemplo lo vamos a presentar para que sigamos este estudio. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ahí ponga atención con eso, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, note lo que dice aquí, pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Mira lo que dice el versículo 27. Aquí ya había, se había desenlazado todo. Dice, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Bien, resumamos un poco lo que pasa acá. David, un rey. ¿Sí? Claro que sí. Un rey conforme al corazón de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Acuérdense ustedes que aquí nosotros comparamos entre el anterior Saúl, que era un rey no conforme al corazón de Dios, sino conforme a los parámetros del pueblo. Así escogieron a Saúl. Pero David era un escogido de Dios, era un hombre escogido conforme al corazón de Dios. Pero no era perfecto. Debía cuidarse. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, era un rey que debía estar a la vanguardia, debía estar ahí como punta de lanza, ¿cierto?, ante su ejército, ante el pueblo, en la guerra. Dice aquí en el versículo 1, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, eso es lo que debería haber hecho. ¿Qué pecado es el que cometió David en este punto? El pecado de omisión. No hacer lo que debía hacer. Él tenía que estar ahí. Entonces muchas veces nosotros esto lo pasamos por alto. Un día domingo, ¿dónde debemos estar, hermanas? En la iglesia. Usted me dirá, en mi casa también está el Señor. Por supuesto, porque Él es omnipresente, si eso no se pone en discusión. Pero el Señor nos mandó a congregarnos. ¿Saben? Si ustedes supieran cuántas personas nos escriben de diferentes lugares que dicen, hermano, ¿dónde me puedo congregar? Aquí y allá, en Colombia, en Venezuela, incluso en los Estados Unidos, en Europa. Hay una hermana que siempre nos escribe, la hermana Gloria de Dinamarca. ¿Dónde me puedo congregar? ¿No saben ustedes de alguna iglesia? Porque donde he ido no se predica la palabra, o se saca el dinero, o se hacen show. Entonces, si usted ha sido conducido a una iglesia donde lo único que se hace es predicar la palabra, tenemos que valorarlo. Amén. Entonces, si el Señor ha mostrado su voluntad amorosamente a cada uno de nosotros, debemos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, David, volvemos al punto, David tenía que estar ahí, frente, como rey. No lo hizo, pecó de omisión. Mandó a otros y él se quedó en casa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Mire, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Note cada palabra. Al caer la tarde se levantó. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba holgazaneando. Uno, claro, uno dice, bueno, todos tenemos derecho a descansar, sí. Pero el énfasis de esto es que él abandonó sus deberes. Él pecó de omisión. El Señor nunca va a objetar que nosotros reposemos. Acuérdense ustedes que el Señor dejó dormir a Elías. ¿Se acuerdan? Lo despertó, lo alimentó, le dio comida, le dio bebida y después le dijo que siguiera durmiendo. Y durmió. Y después se levantó y etc. Pero no puede ser toda nuestra vida una ociosidad espiritual porque eso nos va a traer consecuencias. Fíjense que es muy sintomático esto. Primero, no hace lo que tenía que hacer, ir a la guerra. Segundo, se queda holgazaneando en su casa, se levanta tarde, lo que ya inferentemente, nosotros por inferencia entendemos que el hombre estaba en ociosidad absoluta. Se levanta y esa actitud de holgazán, de pereza, no solamente física, sino que también espiritual, porque van de la mano, ¿cierto? La pereza física y la pereza espiritual van de la mano, comienza a pasearse por su terrado en la casa real y lo lleva a furtivamente observar una mujer que se estaba bañando. ¿Ya? Entonces, la ociosidad nos lleva al pecado. La ociosidad nos acarrea pecados de comisión. Comenzar a hacer, comenzar a pensar, comenzar a actuar lo que no debemos. ¿Se va entendiendo? La omisión es muy importante. No, no, si yo no hago esto, voy a caer en algún pecado de comisión. Entonces, David comienza a mirar a la mujer hermosa y claro, comenzó a hacerse toda una pintura en su mente porque el pecado primero se concibe en la mente. Después de que la mente se llena de esa escena, bajan los afectos al corazón, a las emociones, a la sensibilidad moral. Y posteriormente, cuando eso no se frena, modifica ¿qué cosa? La voluntad, y se concibe el pecado. Tanto así que mandó a buscar a esta mujer, no le importó nada. ¿Quién es ella? Es la mujer, era una mujer casada, no le importa, tráiganmela. Y durmió con ella. Entonces, cuando hablamos del pecado de David, tenemos que partir de la base de que primero no hizo lo que tenía que hacer. Segundo, comenzó a vivir una vida de holgazán, de pereza. O sea, primer pecado de omisión, no hacer lo que tenía que hacer, no ir a la guerra, ¿se acuerda? Segundo, vida de pereza espiritual, vida de pereza física, ¿cierto? De pereza espiritual y física, ¿cierto? Ociosidad, segundo pecado. Tercer pecado, desear la mujer de su prójimo, porque el Señor lo dijo. El que comete adulterio no solamente es el que toma una mujer de su prójimo, sino que el que la mira para desearla, ya adulteró en su corazón. Tercer pecado. Cuarto pecado, adulterio consumado. Se acuesta con la mujer de su prójimo. Y esto no para ahí, hermanas. ¿Qué es lo que hace después que se entera de que está embarazada? Urde todo un plan maquiavélico. Yo sabía que cuando lo leía nuevamente, yo decía, cuánta misericordia del Señor, hermanas. Porque estos pecados están en tu corazón y en el mío. Nadie puede ruborizarse frente a lo que hizo David. Porque así somos de pecadores. Potencialmente somos todos iguales. Se entiende lo que significa potencialmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este David? Manda a buscar a Urías. Hay un elemento ahí muy interesante que dice que Urías era tremendamente fiel a su señor, hermano. Lo mandó a la casa, no se fue a la casa para cuidar de David. Lo emborracha. Ya llevamos como un quinto pecado. Lo emborracha y después ordena a Moab que pongan a Urías primera fila para que muera a Joab. Y muere Urías. Y de eso se deshacía del problema. Ya Betsabé era viuda y la tomaba con toda propiedad. Pero se da cuenta lo que puede llevar un hombre conforme al corazón de Dios. Porque es importante no quemar el tiempo en la ociosidad, hermanas. Es que debemos nosotros tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Entonces, este ejemplo es dramático porque vemos a un rey que no cabe duda, es un hijo de Dios, es conforme al corazón de Dios, pero por cometer estos errores, la seguidilla de errores posteriores lo llevó a un estado terrible y de terrible quebranto. Acuérdense que David después pierde un hijo. Este hijo que nació del adulterio murió. Y lo tremendo que yo leí acá es que Natán le presenta en una parábola su pecado. Es que la insensibilidad de su pecado le llevaba a no darse cuenta de sus propios errores. Entonces cuando le presenta a este hombre malvado, ¿no es cierto?, que mató a este hombre para quedarse con la única ovejita, ¿no es cierto?, David le dice a este hombre, es digno de muerte. ¿Cómo puede ser? No se daba cuenta. ¿Saben, hermana? Uno aprende que la insensibilidad del pecado nos lleva a no darnos cuenta de nuestro propio pecado. Por eso que David llegó a escribir ahí en el Salmo 19, líbrame de las soberbias. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Entonces, cuando el Señor usa a Natán y le dice, este hombre, eres tú. Evidentemente el Espíritu Santo es una obra en él. Y es ahí donde David dice, por primera vez pequé contra Jehová. Es decir, antes de que el Señor le enrostrara el pecado, David estaba ensoberbecido, soberbio, no se daba cuenta de lo que había hecho. Y ahí reconoció, pero hay una parte tremenda que Natán dice: Jehová, el Señor, ha remitido tu pecado, no morirás. Qué misericordia más grande, ¿no es cierto? Es el Señor de la misericordia que permite que el pecado de David fuera mandado lejos. Remitir es mandar lejos el pecado. Entonces el Señor le dijo: te he dado todo el poder, te he dado todo el reino, te he dado mujeres. Y va y mata a la mujer para quedarse con, perdón, mata a Urías para quedarse con su mujer. Entonces ahí uno ve la profundidad del amor de Dios para con los suyos, hermanos. Tremendo, ¿no es cierto? Esta enseñanza no es para seguir los pasos erróneos de David, sino para evitarlos. Por lo tanto, la ociosidad es un pecado de omisión que debemos cuidarlo. David evidentemente no tenía internet ni smartphone, aunque a usted le parezca de perogrullo, pero era pecador igual a nosotros. Y el tiempo malgastado mediante el pecado del ocio lo llevó a ser protagonista de una terrible tragedia en su vida y que le acompañaría el resto de su paso por este mundo. Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, ten piedad de mí. Hoy la situación de los cristianos es muy similar. Consumimos nuestro apreciado tiempo en actos de ociosidad, vivimos acompañados de nuestro la tecnología, ¿no es cierto? Dormimos, comemos, trabajamos, nos trasladamos de un lugar a otro, en la iglesia, en la casa. Todas las actividades están acompañadas de este fiel amigo, el celular, ¿cierto? Largas horas de recreación, películas, memes, YouTube, Facebook, conectados por largo tiempo, WhatsApp, fomentando muchas veces el ocio, la vanidad, los chismes, la murmuración. Instagram también, ¿cierto? Facebook quedó como en el pasado. Por ahí dijeron que era para los viejos. Fomentando muchas veces el ocio, la vanidad, los chismes, la murmuración, todo lo que afecta al crecimiento sano y la madurez de los creyentes. Quizás es tiempo, amados hermanos, amadas hermanas, voy a decir también, de hacer una profunda autocrítica al respecto y comenzar a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Mire, hay una exhortación a aprovechar el tiempo. No cabe duda. ¿Por qué? Uno, porque la vida es corta. Nosotros pensamos que tenemos la vida larga, pero la vida es corta. Mire, vamos a ver varios pasajes selectos y con esto vamos a terminar. Mire, tenemos todavía tiempo. Vámonos al libro de Eclesiastés, por favor. Siempre es bueno leer los libros de sapiencia, de sabiduría, como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, porque son fáciles de entender y aplicables a la vida diaria. A veces otros libros son necesarios que tengan una guía, ¿cierto?, de alguien que el Señor le ha dado la capacidad para explicarlo, pero normalmente los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, son aplicables el día a día. Por ejemplo, cuando dice ahí el Proverbio 15:1, la palabra blanda aplaca la ira, pero la áspera hace subir el furor. Eso no necesita que usted alguien se lo interprete, no necesita leerlo ni en griego, ni en hebreo, ni en nada. En español está clarito. Una palabra suave quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Mire, veamos aquí unos pasajes sobre la exhortación a aprovechar el tiempo. Uno se preguntará por qué es necesario aprovechar el tiempo. Uno, lo he dicho, porque la vida es corta. Eclesiastés capítulo 9. Leamos Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés 9, 10 dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, eso es la muerte, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo lo que puedas hacer, evidentemente esto tiene que interpretarse a la luz de la voluntad de Dios. Todo lo que se puede hacer para la obra, para el servicio, para la edificación de la iglesia, hazlo ya. Porque va a venir la muerte y no vas a poder obrar, no vas a tener tiempo para hacerlo. Es ahora en vida que el Señor nos usa. Por eso que quiero conectarlo con el tribunal de Cristo, porque ahí daremos cuenta de lo que hicimos o de lo que no hicimos debiendo hacerlo. El apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que permanezcáis en él. ¿Sí? Porque no quiero que cuando se manifieste os apartéis de él avergonzado. Esa es una pregunta que yo tengo delante del Señor mucho tiempo. No me puedo explicar cómo en esa esfera celestial alguien puede ser avergonzado. Pero lo dice el Señor. Yo no soy quien para cuestionarlo. Va a ocurrir algo en que si nosotros obramos por nuestra voluntad y toda nuestra vida fue un continuo egoísmo, nunca dimos la pelea, la dura pelea, a morir a nosotros, a matar el orgullo, a matar el egoísmo, ¿no es cierto? Eso, y si somos creyentes vamos a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo y ahí vamos a ser avergonzados. No creo que va a ser un gran momento, porque va a ser una vergüenza pública. Entonces acá dice, todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, según tu capacidad, según lo que Dios te ha dado. La Biblia dice que al menos todos tenemos un don espiritual. Hoy día escuchaba un poquito una reflexión sobre los dones espirituales. Y preguntaba al hermano, ¿cómo saber cuál es mi don? Lo primero que hay que hacer para descubrir el don es congregarse. En la casa no se puede descubrir. Los dones fueron dados para la iglesia, no para estar en la casa. Entonces ahí está la escena, ¿no es cierto?, más clara de una muestra de obediencia y de dejar el pecado de omisión. Es decir, tenemos que hacer lo que debemos hacer. Avance un poquito ahí a Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, 2. Miren lo que dice. Eclesiastés capítulo 11, versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es decir, aquí está hablando de repartir, ¿eh? Es un concepto hebreo de obrar, de trabajar, de diversificar la actividad en medio del pueblo, pero hacerlo ahora, porque tú no sabes lo que va a pasar mañana. Ese es el énfasis, porque tú no sabes los males que vendrán a este mundo. En otras palabras, el futuro nadie lo tiene asegurado, lo hemos dicho, nosotros no tenemos ni un segundo de vida asegurado, aunque nuestro orgullo nos permite pensar, no, por lo menos yo quiero vivir unos 85 y sacamos cuentas, ¿no es cierto? Y algunos llegan a decir, yo cuando los oigo, digo, me llego a estremecer, cuando tenga 60 años yo voy a tener esto, después 70, oye, pisa la tierra, mira hacia el cielo. Porque no tienes comprado ni un segundo de vida. Es como decía el Señor, necio, hoy día te vienen a pedir el alma. La vida es corta. Aquí nosotros vemos a un Salomón que inicia este libro de Eclesiastés diciendo que todo lo que hay debajo del sol, ¿qué es lo que es? Es vanidad. La palabra vanidad es vacío, pero no solamente vacío, sino que dice que es de corta duración. Tiene fecha de vencimiento. Y creo que el pasaje en el que nos va a quedar más claro es el siguiente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando nosotros vemos cómo se va poniendo el rostro a partir de los años, yo creo que usted va descubriendo que el rostro se va entristeciendo, ¿no es cierto? La boca se va poniendo para abajo. Usted va a llegar a la casa y se va a llegar a mirar, ¿cierto? Los ojos se van cayendo. Todo se va cayendo, literalmente todo. Decía un predicador, y aquí hay jovencitas. Aprovechen ahora, jóvenes, porque ustedes tienen la mente fresca. Yo escuchaba también a una doctora que hablaba del cerebro, hablaba de lo que es la memoria. La memoria es como una especie de materia muy flexible, pero con el tiempo se va endureciendo. Por lo tanto, la capacidad de almacenar no es la misma. Entonces ustedes como jóvenes ahora deben leer la Biblia, almacenar pasajes bíblicos, porque van a ser con ellos pasajes, con esos pasajes que van a poder enseñar a sus hijos, si el Señor no viene antes. Entonces dice el Señor, acuérdate. Acordarse, recordar, es traer a los pensamientos, al corazón, lo que Dios nos enseña. ¿Pero cuándo? En los días de tu juventud, porque después vienen los días de la tristeza, se empieza uno a entristecer. Usted me decía un hermano que ya ahora está en la presencia del Señor, ¿ha visto un viejito feliz? Dolores aquí, achaques allá. Esa es la vida de la vejez. Pero mire lo que dice la Escritura, es el comentario, pero sigamos leyendo, mire. Voy a dar lectura a todo este pasaje. Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes. El hombre se va encorvando, ¿no es cierto? Y cesarán las muelas porque han disminuido. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Está hablando en un lenguaje muy figurativo, porque aquí, si usted lo lleva a alguna especie de alegoría, usted podría pensar que las manos se cansan, que los ojos se cansan, ya no ve usted como ve antes, que los oídos ya no oyen como oía antes. Aquí está hablando del envejecimiento. Se caen los dientes, se caen las muelas, se cae todo. Versículo 5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta, será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Los endechadores son los que acompañan el féretro, ¿no es cierto? Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre, este es un hebraísmo que habla de la muerte. La cadena de plata es cuando ya nosotros pasamos al otro lado, como se dice. ¿Ya? Y se rompe el cuenco de oro, lo mismo, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Todo ese lenguaje alegórico habla de que el hombre va disminuyéndose hasta morir. Nadie ha vencido la muerte, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y en Él somos más que vencedores. Versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra, eso es lo que somos, Salmo 103, él no se olvida de que somos polvo, como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué dice el versículo 8? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En otras palabras, ¿por qué es importante apreciar el tiempo? Porque la vida es corta, porque estamos envejeciendo, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Ahora tenemos que hacer las cosas porque mañana puede que no estemos en condiciones. ¿Se va entendiendo la idea, no? ¿Por qué es importante aprovechar el tiempo? Porque la redención se aproxima. Mire lo que dice acá el romano, si quiere lo apunta, para no distraernos, capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor. Perdón, Romanos capítulo 13, versículo 11. Estaba siguiendo de largo el versículo 13. Voy a repetir, Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ya? Y ahí viene lo otro que leí adelante. Aprovechando bien el tiempo, conociendo el tiempo, dice acá ahora el apóstol, porque ya está más cerca que nunca nuestra redención. Amén. Lucas 21 dice, cuando veáis estas cosas, y las estamos viendo, ¿no? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De modo que es importante aprovechar el tiempo porque la vida es corta, porque nuestra redención se aproxima, se refiere a la venida de Cristo en este caso, y también porque Dios advierte en contra de la pereza. A Dios no le gusta la pereza, la ociosidad. Vamos a ver una serie de versículos y aquí terminamos. Vamos a Proverbios ahora. Los invito a ver Proverbios. Primero, capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 4. Dice así, Proverbios 6:4, dice, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿Ya? Está hablando en un lenguaje figurativo de entrar en ese aspecto de ociosidad, de adormecimiento. Versículo 6, Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar. Sigamos leyendo. Avance, por favor, a Proverbios capítulo 20. Proverbios capítulo 20, versículo 4. Proverbios 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno. ¿Qué es mejor, venir a la iglesia o quedarse acostadito? ¿Ah? Claro que sí, quedarse acostadito es más cómodo, ¿no es cierto? Pero ahí estamos pecando de no hacer lo que debemos hacer. Y mire la consecuencia. Pedirá pues en la siega y no hallará. En el hebreo dice no hallará nada. Entonces muchas veces nosotros queremos resultados espirituales. ¿Y qué vamos a cosechar? Si la Biblia dice todo lo que sembraremos, eso también segaremos. Aquí dice perezoso, el perezoso no hará a causa del invierno. Prefiere quedarse en casa. Interesante, ¿no es cierto? Avanza al versículo, al capítulo 21 ahí. Proverbios 21, versículo 25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Muchas veces, hermanas, debemos doblegar al instinto de la pereza. Vencer la pereza. A mí me gusta cuando hermanos, hermanas dicen, no tenía físicamente ganas de venir, pero vine igual y me voy bendecida o bendecido. Hay que vencer la carne, hay que vencer el pecado, hay que vencer el pecado de omisión. Escuchaba a un pastor, una de las cosas que debemos luchar es contra el desánimo, hermanas. Vamos a estar toda la vida de cristiano siendo atacados por el desánimo. Satanás infunde el desánimo para que nosotros decaigamos. En esos momentos debemos nosotros enfrentarlo y sobreponernos al desánimo. De la misma forma a la ociosidad, a la pereza. Aquí también dice, el deseo del perezoso le mata. ¿Qué es el deseo del perezoso? No hacer nada. Es ser un flojo, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Ha escuchado usted ese dicho, tiene los dedos crespos? Es muy chileno, ¿eh? Pero se entiende. Hoy día estamos en una generación, hermano, que nuestros jóvenes no saben clavar un clavo. No saben tomar un martillo, un alicate. Y si lo toman, se fracturan. Esa es la generación que estamos viendo. Los dedos de seda que tienen. ¿Ha visto la uñita limpia para ese muñeco? Tremendo, ¿eh? Por eso tenemos que enfrentar esta... Vamos terminando. Capítulo 24, ahora. Proverbio 24, versículo 30 al 34. Dice así. Proverbios 24, 34. Perdón, 24, 30. Dice así. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, las malezas, ¿no es cierto? Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. ¿Cuánto uno veces decimos otro poquito en la cama? A veces el Señor nos despierta temprano para orar y no obedecemos y seguimos durmiendo. Un poquito más, dice uno. Versículo acá 33, un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bien, todos estos pasajes, entre tantos otros, nos hablan de cómo Dios ve la vida de la ociosidad, de la pereza, que sin duda, y me incluyo, todos tenemos que enfrentar y vencer. ¿Por qué? Porque la ociosidad nos lleva a cometer más pecados. La ociosidad es la base, por eso que decía en un inicio, la ociosidad está en la esfera de del pecado de omisión, no hacer lo que debemos hacer. Y cuando no hacemos lo que debemos hacer, siempre, siempre, escucha hermana, siempre terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Que el Señor nos dé sabiduría, nos dé fuerza, que su Santo Espíritu nos vuelva a casa inquietos para que podamos ir enmendando nuestros caminos en este gran enemigo que se llama ociosidad. Que el Señor bendiga su palabra.